Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv.
Así fue España, con César Vidal y Lorenzo Ramírez.
Estamos de regreso y estamos de regreso, ya lo saben ustedes, para esa primera parte del programa del lunes, que siempre tiene un programa doble, sesión continua, sesión doble de cultura. Al final del programa volveremos con doña Sagrario Fernández Prieto y esa manera de enseñarnos que ella tiene a hablar español con propiedad, a hablar bien el español, una lengua extraordinaria que hablan más de 500 millones de habitantes. Pero antes de eso, ya saben ustedes que los lunes, de la mano de don Lorenzo Ramírez, nos dedicamos a realizar un paseo por el Así fue España, por cómo fue España, por la historia de España, aunque todavía estamos propiamente hablando de Hispania. Empezamos la semana pasada hablando de esa época dorada en que los hispanos marcaban tendencia, dictaban la moda en las más distintas áreas de Roma, y vamos a seguir con ello. Don Lorenzo, muy buenas noches.
Buenas noches de nuevo, don César. Encantado, como siempre, de acompañarle en este viaje por la Hispania romana, en esta máquina del tiempo en la que nos metemos todos los lunes. Ya hemos destacado varias figuras en el terreno de la política y de la filosofía, y hoy pues toca hablar de un poeta, ¿verdad? Sobrino del protagonista del último episodio.
Efectivamente, ¿verdad? Efectivamente, estuvimos viendo la semana pasada al filósofo Séneca y hoy vamos a hablar de un sobrino que también nació en Córdoba, o en Córdoba, si ustedes lo prefieren, en la Bética, el 3 de noviembre del año 39.
Capital, es decir, ¿no? De la Bética en aquella...
Exactamente. Exactamente, es uno de esos hispanos que marcaron tendencia. Venía de familia ilustre, ha mencionado usted que era sobrino del filósofo Séneca, pero es que además fue nieto de Marco Anneo Séneca, al que se suele llamar Séneca el Viejo, y su padre, Marco Anneo Mela, era un personaje que pertenecía a la clase de los caballeros. Además, la mamá, que era Aquilia, era hija de un orador bastante conocido. O sea, vamos, el niño nacía en un contexto que, si en una de esas entrevistas de los viernes que dedicamos a la cultura le hubiéramos dicho usted fue el primero que se metió en el camino de la cultura o tenía gente en la familia, bueno, con la respuesta a esa pregunta nos ocupaba todo el tiempo de la entrevista, ¿no?
Bueno, él respondió, ¿no? Precoz también, ¿no? Desde pequeñito ya demostraba maneras, ¿verdad?
Demostraba maneras. La verdad es que es un personaje curioso porque hay que decir que vivió poquito tiempo en Hispania. O sea, cuando tenía 8 mesecitos de edad, su padre se marchó a Roma, porque él había vivido en Roma y sabía que Roma era Roma. Y en aquel entonces, además, su tío, el filósofo Séneca, pues tenía bastante, bastante fama. La verdad es que Lucanito, desde el principio...
El pequeño Lucanor.
El pequeño Lucano, sí, sí. Se vio desde el principio por dónde iba a ir. O sea, era un niño pequeño y ya se convirtió en poeta laureado, y además, y esto es algo verdaderamente notable, fue un personaje absolutamente prolífico, o sea, verdaderamente muy prolífico, porque el chico escribía muchísimo, es decir, escribía muchísimo. Es curioso que en un momento determinado, yo me imagino que en los primeros años de su edad, pues bueno, pues el pobrecito iría tirando con lo que podía. Recordemos, lo contamos la semana pasada, que Claudio desterró a su tío, el filósofo Séneca, en el año 41, cuando tenía, pues no llegaba a los 2 añitos Lucano, pero en el año 49 Séneca regresa. Y cuando regresa, dice, bueno, este que tiene 8 añitos, lo voy yo a educar, lo voy a amamantar a mis pechos, metafóricamente hablando, claro. Y lo cierto es que el muchacho tenía verdaderamente un éxito extraordinario a la hora de escribir. Escribió, por ejemplo, títulos como La Ilíaca, La Saturnalia, El Catatonion, Silvas. Escribió una tragedia, Medea, porque Medea es un personaje de la tragedia griega clásica que llamaba extraordinariamente la atención a los antiguos. Eso de una madre matando a los hijos para fastidiar al antiguo marido era algo que los sobrecogía. Tengo que decir que todavía en la actualidad hay mujeres así y además se las conoce como que padecen el síndrome de Medea. Curiosamente, Lucano escribió libretos para pantomimas. La pantomima era una especie de comedia, pero que iba acompañada de baile. Y de ahí yo creo que por eso ha pasado la palabra al español lo de pantomima, que inicialmente la idea es que es un espectáculo más completo porque incluye el baile. Sin embargo, en español pues es algo, esto es un cuento chino, etcétera, etcétera. Y llegó incluso a escribir una obra dedicada a su esposa que se llamaba Pola Argentaria. Es decir, en ese sentido, la verdad...
Es que muchas de estas obras no han llegado, ¿no?
Nos ha llegado nada. Lo único que
conocemos estas obras
es
porque otros han escrito, ¿verdad? Y nos han contado, pues claro, este hombre fue famoso, sobre todo en su época, y a raíz de terceros sabemos que esas obras existen porque no han llegado a la actualidad.
Efectivamente, o sea, no nos ha llegado nada. Sabemos que existió, pero nos ha quedado la Farsalia, que luego vamos a hablar de ella, y es la obra por la que ha pasado a la historia. La verdad es que con solo 16 años, Lucano ya se había escrito 3 composiciones. Parece ser que declamaba muy bien en latín, cosa lógica, porque el latín era su lengua madre, pero también en griego. Pero esto también tiene su lógica, porque en última instancia el griego era la lengua de los romanos cultos. César lo hablaba habitualmente, y como el Cicerón y otros. Y en un momento determinado, pues en fin, viendo cómo iban las cosas, Lucano decidió marcharse a Grecia a hacer esa especie de máster en sabiduría clásica que hacían los romanos. Cicerón también lo hizo. De hecho, todo el desarrollo filosófico de Cicerón, que es muy poco conocido, porque claro, casi todo el mundo lo conoce como orador y como político, pues lo hizo en Grecia. Lo hacían muchos romanos que sentían ese pujo de cultura.
Era la cuna, ¿no?, de la filosofía, de la retórica, ¿no?
Totalmente. Totalmente. Y en el caso de Lucano, él estuvo en Atenas. Y no se quedó más en Atenas, que le hubiera gustado quedarse, porque el propio Nerón, que ya era emperador, le dijo que volviera a Roma. Y además le dijo que volviera a Roma de muy buenas maneras, ¿no? Le incluyó en el grupo de amiguetes cercanos, que era lo que se llamaba la cohors amicorum, literalmente la cohorte de los amigos. En fin, ya se puede uno imaginar lo que era eso. Y a los 21 años, Lucano se convirtió además en un poeta laureado. Incluso, y esto es algo bastante interesante, Nerón le nombró augur. El augur era un tipo de adivino. Tenemos que decir también que no es que fuera un adivino que tuviera dotes mánticas, ¿no? O sea, no es que de pronto Nerón lo vio y dijo, aquí el Lucano siempre acierta el resultado de las carreras en el circo y le vamos a nombrar augur. No, el augur, como pasaba también en la antigua Mesopotamia, era un personaje que se había aprendido cómo interpretar determinados augurios, valga la redundancia, ¿no? Entonces sabía que si se abría un animal, pues según como estuviera el hígado del animal, como estuvieran las entrañas, es que iba a pasar determinada cosa. Sabía que si los pájaros volaban en el cielo de determinada manera, pues lo que iba a venir era determinada cosa. Luego hubiera sido interesante haber seguido una estadística de cuántas veces acertaban, ¿eh? O sea, yo...
Hombre, ahora estos... estaría trabajando de analista calentólogo en la ONU, seguramente.
Podría ser, y más con la cercanía que tenía al poder y siendo de la Cohors Amicorum, pues seguramente es así, ¿no? Y la verdad es que Nerón lo apreciaba mucho, o sea, se ve que se aprendió el manual del adivino, del augur, pues parece ser que aceptablemente, e incluso le otorgó el cargo de cuestor de manera honorífica antes de que hubiera llegado a la edad reglamentaria para ser cuestor, lo cual dice bastante del talento que tenía Lucano. También, aunque esto no lo podemos asegurar porque no nos han llegado sus obras, también seguramente dice mucho de la capacidad para pelotear a Nerón. O sea, sí. Yo me temo que ahí había algo en que lo mismo Nerón empezaba a soltar sus ripios y Lucano decía, eso es un verso y no los que escribo yo. Y claro,
Nerón decía, sí, porque Nerón también era poeta. De hecho, luego ese es el problema, ¿no?, que tiene con Lucano, que se da cuenta de que era bastante mejor poeta Lucano que él.
Sí. Entonces, esta es la historia, ¿no? De hecho, ¿cómo sería la cosa? Que incluso llegó a intervenir en el año 60 en las Neronia, que eran unos espectáculos artísticos que, por si alguien no lo sabe con ese nombre, pues fueron creados por Nerón y, en fin, para que Nerón se echara pisto, ¿no? Viera que el espectáculo artístico, poético, fantástico, fetén, pues eran las Neronia, ¿no? Le fue bien a Lucano durante una temporada, insisto, yo creo que porque le tenía más o menos cogido el tranquillo a Nerón y entonces pues sabía cómo adularle. Pero claro, cuando Lucano se ponía a recitar, por mucho que seguramente Lucano dijera eso de para poesías las tuyas, mi amado Nerón, lo cierto es que en algún momento Nerón escuchaba las poesías de Lucano, escuchaba las suyas y dijo, bueno, esto no puede ser. O sea, las poesías de este son mejores y encima lo mismo si se dedica a darme coba es que piensa que soy tonto. O sea, es que encima pasó esto. Y claro, en un momento determinado Nerón le dijo, mira, tú no vas a hacer más lecturas públicas de tu poesía. Uh-huh. Se acabó, querido Lucano, con lo cual a partir de entonces, pues lo cierto...
Entonces, de adulador ya, Lucano pasó ya a escribir
a todo lo contrario.
Con un cierto tono crítico, ¿verdad? Hay que tener en cuenta de que Nerón ya en esta época era cuando empezaba a sufrir un poco su metamorfosis, su transformación, ¿no? Estuvimos hablando de él en un programa. El primer Nerón no tiene nada que ver con el Nerón posterior. Seguramente tenía dentro ese embrión destructivo, pero no lo saca hasta estos momentos y ahí es el momento en el que él piensa que tiene un montón de enemigos, que entra en un estado de manía persecutoria y supongo que viendo enemigos en todos sitios, pues también determinó que su poeta ex amigo lo era, ¿no?
Lo era. Bueno, de hecho, del año 62 al 65, que estuvo ahí condenado al ostracismo, Lucano ya empezó a escribir poesías, que eso sí, lo hacía en secreto, que en las poesías se recachondeaba del emperador Nerón y del coro de pelotas que tenía alrededor. Claro, esto es peligroso porque usted sabe que es fácil que aparezca un coro de pelotas, ¿no? Por ejemplo, acabas a las 12 un programa de radio y tienes al dúo de la pelota de las 12 que viene a alabarte y a decirte lo bien que lo has hecho, has estado cumbre, etcétera. Bueno, Nerón tenía lógicamente un coro de pelotas más importante porque para eso era el señor de Roma y claro, en un momento determinado, pues Lucano, que tenía talento, los ponía en solfa. Esto acabó llegando hasta Nerón y claro, esto tenía que acabar mal.
Y de ahí ya no, por ahí ya no pasa.
Por ahí ya no pasa. Se discute, porque este es un tema que no se puede asegurar con plena certeza, si efectivamente Lucano estuvo implicado en la conjura de Pisón, de la que hablamos el otro día en relación con Séneca, una conjura que pretendía, supuestamente, porque alguien dice que no hubo ni conjura tampoco, que esto fue un gesto de paranoia de Nerón en plan de presentarse como víctima, etcétera, etcétera, pues no está seguro si hubo conjura, pero en cualquiera de los casos ya contamos cómo a Séneca lo metieron en la conjura y optó por suicidarse, y en el caso de Lucano, pues también dijeron que estaba implicado en la conjura. Aquí se produce un episodio tremendo, que además es un episodio especialmente duro para el pobre Lucano, y es que, igual que en el caso de Séneca, no está claro si tuvo que ver con la conjura, que tampoco está del todo claro si existió o no. Tácito y Suetonio hablan de ella, pero no es algo, yo creo, que se pueda asegurar con tanta claridad. Bueno, mientras que a Séneca le dieron la posibilidad de morir como él quisiera, y ya contamos que, en fin, acabó suicidándose, abriéndose las venas y añadiendo más cosas, porque no se moría ni a tiros. Bueno, pues en el caso de Lucano no le dieron esa posibilidad y lo torturaron para ver si efectivamente formaba parte de la conjura. A mí siempre me ha quedado la duda de si a Lucano lo torturaron para ver si formaba parte de la conjura, o si dijeron, mira, te vamos a torturar, que te tenemos unas ganas tremendas, aprovechando que tenemos que saber si efectivamente formas parte de la conjura o no formas parte de ella. Claro, Lucano, que era un hombre jovencito, tenía 20 y tantos años, que había llevado una vida, pues hombre, bastante aceptable, ¿no? No había tenido una vida.
No había cogido un arado nunca.
En su vida, ni había seguramente dormido en el suelo jamás, ni pasado hambre nunca, ni cosa por el estilo. En el momento en el que comenzaron a torturarle, pues decía aquello de ¡ay, ay, ay, ay! ¡Sí, sí, sí! Estoy en la conjura. A ver si dejaban de torturarlo.
Y claro, cuando de la conjura.
Claro, y cuando dejaban de torturarlo decían, no, que es que me hacíais mucho daño y no me ha quedado más remedio que decirlo, y esta es la historia que hay. ¿Cómo sería la cosa que en una de esas sesiones de tortura, en las que, lógicamente, Dios quiera que no pasemos nunca por ellas, porque yo estoy convencido de que en una sesión de tortura te hacen decir cualquier cosa, como pasaba con la Inquisición o con la Gestapo o con cualquier otro tipo de estas santas instituciones? Bueno, en un momento determinado, Lucano, en una de las sesiones de tortura, dijo, yo no estoy en la conjura, pero mi madre sí.
Eso ya es muy rastrero, ¿no?
Lo Lucano. Cual quiere decir que, vamos, Lucano, con tal de que dejaran de torturarlo, cargaba el muerto a todo el mundo. Y lo cierto, y esto, en fin, yo no sé si hay que atribuirlo a la benevolencia de Nerón, a la de sus esbirros, o a la que, bueno, en el fondo sabían lo que había. Lo cierto es que Nerón no inició una investigación contra la madre de Lucano. Los esbirros de Nerón no iniciaron una investigación contra la madre de Lucano, pues se dieron cuenta de que Lucano estaba dispuesto literalmente a acusar hasta su madre para salir de esta historia y por lo menos librarse de la tortura. A Lucano lo condenan a muerte, le dejaron, eso sí, le dejaron que eligiera la muerte, y él eligió cortarse las venas. 30 de abril del año 65 se cortó las venas e incluso, según nos cuenta Tácito, mientras se iba muriendo recitó unos versos de un poema en el que él narraba un soldado que iba agonizando también con las venas abiertas. No final, tenemos esos
como
versos.
Como su tío, pero de forma más sencilla, ¿no? Porque el tío, sí, ya se tuvo, como contamos el otro día, ¿no? Se cortó las venas y luego ya al final hubo que meterlo ahí en una especie de sauna para que el hombre terminara ya de fallecer.
De morirse, porque no había manera de que efectivamente se muriera. Uh-huh. Como yo comentaba antes, la verdad es que Nerón no quiso ir contra la familia de Lucano, no inició ningún tipo de actividad judicial contra su madre, e incluso cuando la viuda, que era Pola Argentaria, se encontró viuda y decidió que efectivamente iba a honrar la memoria de Lucano, pues Nerón no lo impidió. Incluso la viuda llegó a invitar a poetas como Marcial, del que hablaremos en algún momento, otro de los hispanos marcando tendencia en Roma, este riéndose del prójimo, lo adelantamos, o Estacio, que ese no era de origen español. Y queda por señalar, porque me parece que esto es lo más importante de Lucano, que lo único que nos ha llegado de él es un libro que está inconcluso, que se llama La Farsalia. Farsalia, para la gente que no lo sepa, es la batalla en la que Julio César destroza al ejército de Pompeyo en inferioridad de condiciones, en términos numéricos, pero siendo mucho mejor estratega que Pompeyo y sobre todo un gran táctico. Por ejemplo, en la batalla de Farsalia, ante una inferioridad muy considerable de las tropas cesarianas frente a las pompeyanas, en caballería especialmente, César dio la orden de intentar herir a los jinetes de Pompeyo en la cara. Y por una sencilla razón, aunque la cara no necesariamente era un lugar vital, un punto vital, y era que como eran niños bien y niños de buena familia, en el momento en el que alguno se quedara desfigurado en la cara, no iban a tardar mucho en abandonar el campo de batalla. Esto parece una tontería, pero lo cierto es que funcionó. O sea, César conocía a esta gente y sabía dónde había que golpear, y vaya si le salió bien el hacerlo así. La Farsalia es un libro enormemente interesante porque narra ese enfrentamiento entre César y Pompeyo. Se supone que, claro, el punto final, el punto culminante, se produce en la batalla de Farsalia. Él no llegó a terminarlo y yo tengo que decir que es un libro que, sin llegar a la altura de la Eneida de Virgilio, por ejemplo, la enorme altura poética de Virgilio, En latín se las trae. O sea, yo recuerdo haber leído hace ya años, antes de cursar estudios de historia, pero después del bachillerato, recuerdo haber leído en latín La Farsalia, y es uno de esos latines que, en fin, como pasa
todo
con
lo contrario que Virgilio, todo lo contrario que Virgilio, ¿no? Porque precisamente Virgilio es relativamente sencillo, ¿no? Sobre todo para usted, ¿no? Pero es un estilo mucho más barroco, más efectista.
Pero él es mucho más barroco, efectivamente. Sí.
Y no se publicó La Farsalia, ¿no?, en vida de
Lucano. No, que va. Y eso que la cosa tiene su gracia. Él escribió el proemio con una dedicatoria a favor de Nerón. Yo tengo la impresión, porque realmente es la impresión que yo tengo, de que realmente, lejos de ser una ironía, que algunos dicen, bueno, le puso una dedicatoria a Nerón, pero para reírse de Nerón. No, yo creo que realmente él quería congraciarse con Nerón. Y entonces dijo, bueno, yo aquí escribo la gran epopeya romana, una epopeya que tiene como gran protagonista y vencedor a un antepasado de Nerón, es decir, la dinastía Julia, y hombre, voy a quedar muy bien con Nerón. Pues no quedó bien, porque al final de los 10 libros, el último es el más breve, la obra no termina y bueno, pues uno se queda con la duda de qué podría haber sido si se hubiera terminado,
¿no? Algunos dicen que habría concluido, ¿no?, con la muerte de César. Algunos plantean eso.
Eso es lo que plantean algunos y realmente... Vamos a ver, yo no tengo tan claro que el libro sea tan pro-republicano como se ha dicho.
Sí, es el consenso. Es
eso. Yo sí. Eso no lo tengo tan claro, sinceramente. No tengo tan claro que si Nerón impidió la publicación a pesar de la dedicatoria inicial, fuera porque el libro le parecía republicano. Yo creo que más bien el libro le parecía de Lucano y eso ya era pero absolutamente suficiente en ese sentido. Y lo que sí se ha discutido mucho son las fuentes del libro, ¿no? Hay quien piensa que se pudo basar en libros de la historia de Tito Livio que no nos han llegado, porque buena parte de la historia de Roma de Tito Livio, que comienza ab urbe condita, es decir, desde la ciudad escondida y empieza con Rómulo e intenta contar la historia de Roma desmitificada, ¿no? Cuando llega, por ejemplo, a Rómulo y dice, bueno, y hay quien dice que Rómulo fue llevado al cielo por los dioses. No, lo mataron los senadores y luego deshicieron el cadáver y escondieron los pedazos del cadáver debajo de la toga y se fueron del Senado y dijeron, eso lo han llevado los dioses, ¿no? Entonces, Tito Livio intenta dar una visión racional de la historia de Roma, se nos ha perdido, por desgracia, buena parte de lo que él escribió, y entre ello lo que pudo ser la base documental de la Farsalia, junto con una obra de su abuelo, de Séneca el Viejo, que tampoco nos ha llegado. Entonces, bueno, esto no deja de ser una hipótesis plausible, puede que acertada, pero realmente no tenemos la menor idea.
Ahora, es una mezcla un poco entre épica e historia, ¿no? Ese libro, ¿no? De hecho, su carácter histórico es lo que quizás le permitió luego, sobre todo en la Edad Media, que fuera reproducido, ¿no? Copiado por los monjes, etcétera, etcétera, ¿no?
Exactamente, es decir, el interés, sobre todo en la Edad Media, donde, hombre, sí, claro, el latín es la lengua litúrgica de la Iglesia de Roma y el latín pues es la lengua de la universidad y tal, pero es un latín ya muy devaluado, es un latín muy pobre, es un latín muy pedestre. La prueba está en que al final de la Edad Media y en en los primeros pasos del Renacimiento, pues dicen esto ni es latín ni es nada, o sea, esto es el latín de las chonis de los monasterios, por decirlo de alguna manera, y entonces tenemos que volver a un latín fetén y deciden todos copiar a Cicerón, que podían haber copiado, pues qué sé yo, a César, que era más elegante que Cicerón, o a Virgilio, pero dicen, bueno, aquí el latín bueno, que además es en prosa y habla de la filosofía y de la buena vida y de la política y tal, pues es el de Cicerón, y entonces la gente decide hacerse ciceroniana en el Renacimiento. O sea, la Edad Media ha sido un horror, el latín que hablan los frailes es para echarlos a los cerdos, y entonces vamos a volver al latín bueno, ¿no? Y efectivamente la Farsalia sobrevive no porque se dediquen al culto al latín, que Dios les libre de cosa parecida, sino que la Farsalia sobrevive porque tiene elementos históricos, y en la Edad Media hay algunos personajes de la historia clásica que siguen siendo muy importantes. Uno es, y posiblemente los dos más importantes y más considerados, son Alejandro y César, que por cierto forman ese díptico de las vidas paralelas de Plutarco, ¿no? En las cuales une a Alejandro y a César en uno de los de esos binomios de las vidas paralelas, ¿no? Y entonces eso es lo que hace que la Farsalia aguante, no tanto el estimar la poesía, porque en la Edad Media no llegar a tanto era un poco complicado y andaban con un latín que realmente pues era un latín muy pobre, ¿no? Yo creo que una de las experiencias, casi me atrevería a decir que agradables, ¿no?, que podían tener los estudiantes de latín de cuando yo era niño, es que de pronto llegaban a textos medievales y eran de una facilidad tremenda, ¿no? O sea, eso era claro.
El rosa pero, rosae, ahí ya sí.
Claro, porque era un latín deshuesado, ¿no?, como decía alguno, y muy fácil, y entonces, pues bueno, pues ese latín no te planteaba problemas, lo entendías muy bien, era un latín más cercano al nacimiento de las lenguas romances, y evidentemente no era Cicerón, no era César, no era Virgilio, no era Horacio, ni cosa parecida, ¿no? Pero efectivamente a Lucano eso le favorece y el elemento histórico le favorece. Con todo, y vamos a concluir con esto, la verdad es que no deja de ser conmovedor que al final uno de esos chicos de origen hispano, aunque él en Hispania pues realmente estuvo muy poquito tiempo, a diferencia de los Séneca, los primeros Séneca, pues efectivamente el chico que marca cómo hay que escribir poesía en buena parte del reinado de Claudio, en casi todo el reinado de Nerón, sea un hispano. y un hispano que se llamaba Lucano. Es decir, esta gente acababa al final controlando el latín, lo vamos a ver en alguna de las próximas semanas, mejor que aquellos que habían nacido en Roma. Yo recuerdo una vez, y me llamó mucho la atención, que uno de mis clientes en la abogacía, cuando yo ejercía la abogacía, que se dedicaba a la interpretación y que era un hombre que leía muchísimo, le gustaba mucho leer, en fin. Y me acuerdo que una vez, hablando de literatura, me dijo, dice, al final el español lo acaba escribiendo mejor aquella gente que son de otras regiones, que no son las que tienen como lengua histórica el español. Dice, y lo acaban haciendo porque se empeñan en escribirlo lo mejor posible. Y le digo, a ver, ponme un ejemplo. Mira, Baroja, Unamuno, que eran vascos, Valle Inclán, que era gallego, Camilo José Cela, que es gallego, etcétera. A mí la tesis no me acaba de convencer del todo, porque creo que hay que matizarla mucho, y porque ahí tienes un Cervantes, y un Lope de Vega, y un Quevedo, y un Calderón, y muchos otros, pero seguramente hay algo de verdad. Es decir, ese chico que viene de Galicia, que viene de las Vascongadas, etcétera, se esfuerza para escribir y para expresarse en la lengua de Castilla mejor que los que han nacido ahí, porque quiere hacerlo muy bien. Y posiblemente estos hispanos que llegaban a Roma decían, oye, que el latín que hablamos al lado de Córdoba no tiene nada que envidiar al que habláis en Roma y lo vamos a hacer mejor que nadie. A veces me ha venido esa sospecha, y cuando hablemos de alguno de los personajes de este grupo de hispanos que marcan historia, pues seguramente vamos a tener ocasión de verlo.
Muy bien, don César, me voy a despedir con una cita de Lucano que encontró, que es que me parece además que viene muy bien al caso en estos tiempos actuales. Aléjese de los palacios el que quiera ser justo.
¡Oh, qué buena cita! ¡Qué buena cita! ¡Qué buena cita! Sí. Que hoy en día diríamos, aléjese de la publicidad institucional, el medio que quiera ser decente, por ejemplo. Sería una actualización.
Sería otra, que es la virtud y el poder nos hermanan bien. También yo creo que también, bien al caso. Y ante el inminente peligro, y esto es un mensaje para todos nuestros oyentes, la fortaleza es lo que cuenta. He quedado con esas tres de Lucano, don César.
Pues a mí me parece que es difícil superar la selección que ha hecho usted, don Lorenzo. De manera que un abrazo muy fuerte y hasta mañana, que nos volveremos a ver en el Despegamos.
Un fuerte abrazo, don César. Hasta mañana.
Hasta mañana.